Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Juanes Ortiz. Hoy, en este podcast, como abogado, amante de la política y de la economía, hablaremos de unos pronunciamientos del presidente Duque el pasado 27 de enero. Veremos cuáles son sus consecuencias de estos pronunciamientos y las medidas que tomará. Acompáñenme, por favor. Decidí llamar este podcast Regulaciones y el neoliberalismo de Duque. Como bien ya sabemos, el día de ayer 27 de enero, el presidente Duque declara que habrá regulación de precios en más de 770 medicamentos. En algunos habrá una reducción del 42% y en otros hasta el 84%. A simple vista y para la gente del común, esto es una buena medida ya que podrán acceder a los medicamentos a muy bajo costo. Pero, ¿qué implica esta fijación o control de precios? ¿Cuál es la consecuencia de esta medida? Es la pregunta que como colombianos nos debemos hacer. Pues bien, para responder a esta pregunta debemos hablar en términos económicos e históricos. La historia no nos miente respecto a las medidas que han tomado otras naciones, otros gobiernos y que han estado al borde de una quiebra por medidas como las que quiere tomar el hoy presidente Iván Duque. El economista Milton Friedman nos ilustra cómo un país puede entrar en el club de la alta inflación. Y uno de los pasos es la fijación de precios. Se preguntarán, ¿por qué? Imaginen que ustedes son productores de empanadas y el costo de fabricación de esas empanadas es de 2 pesos. Usted como fabricante espera ganar sobre el costo de fabricación para poder seguir haciendo sus empanadas. Así que decide poner un precio de 3.5 pesos para la empanada. Luego el gobierno dice, el costo de la empanada es demasiado alto, vamos a fijar costos y el nuevo costo para la empanada será de 1.5 pesos. La pregunta es, si usted fuera fabricante de empanadas, ¿seguiría fabricando un producto que le genera pérdidas? Yo creo que la respuesta es obvia y sería no, pues todo producto debe tener ganancia, porque debemos tener en cuenta que hay que pagar distribuidores, empleados, arriendo, servicios e impuestos. Entonces, como fabricantes, ustedes se verían poco motivados para seguir fabricando empanadas. Este es el mismo panorama que hoy rodea a los fabricantes de estos medicamentos que están próximos a entrar en una regulación de precios propuesta por el presidente Duque. Primero dejarán de producir los medicamentos regulados porque no es rentable. Luego habrá escasez. Y cuando habrá escasez, se presenta ¡pum! Los precios disparados. Y cuando los precios se disparan, los más afectados son los hogares que cuentan con menos recursos. El libro 4000 años de controles de precios y salarios nos muestra varios ejemplos de la intervención estatal en la economía y cómo se regulan los precios de bienes en diferentes territorios y distintas épocas. En el mundo antiguo, por supuesto, tener una autoridad sobre las mercaderías más importantes, los alimentos, era ciertamente tener el poder. El hombre o clase de hombres que controlen la provisión de alimentos esenciales tiene la posesión del poder supremo. Por lo tanto, el resguardo de la provisión de alimentos ha sido preocupación de los gobiernos desde que esos han existido, escribió Mary Lacy en 1922. Y tan temprano como en la quinta dinastía de Egipto, generalmente ubicada en el año 2830 antes de la era común, El monarca Genku había inscrito en su tumba: fui señor y veedor del grano sureño en esta tierra. Durante siglos el gobierno egipcio trató de mantener el control de la cosecha de granos, sabiendo que el control de la comida es el control de la vida. Utilizando el pretexto de prevenir el hambre, el gobierno gradualmente reguló más y más los graneros. La regulación llevó a la dirección y finalmente a la apropiación. La tierra se convirtió en propiedad del monarca y era rentada por él a los agricultores. También otro ejemplo es el de la dinastía Lajid, fundada por Ptolomeo I Soter en el año 306, antes de la era común. Había una real omnipresencia del Estado. El Estado intervenía empleando ampliamente todas sus prerrogativas legales. Todos los precios se fijaban por mandato en todos los niveles. De acuerdo con el historiador francés Jean-Philippe Lévy, el control tomó proporciones amenazantes. Había un ejército completo de inspectores. No había más que inventarios, censos de hombres y animales, estimaciones de cosechas futuras. En los pueblos, cuando los agricultores estaban ya disgustados, solo tenían una posibilidad y era la de huir. Los que quedaban eran responsables por la producción de los ausentes. Hay que tener claro que uno de los primeros efectos de los controles de precios rígidos en productos agrícolas es el abandono de las granjas y por consecuencia trae una caída en la provisión de alimentos. La presión de los inspectores extendía y en caso de necesidad llegaban a la crueldad y la tortura. Los trabajadores egipcios sufrieron mucho durante este periodo de los abusos de la intervención estatal en la economía, especialmente con la ley de bronce, una teoría económica que sostenía que los salarios nunca podían subir por sobre las mínimas necesidades para mantener a los trabajadores vivos. Los controles de salarios establecidos por el gobierno reflejaban esta doctrina económica prevaleciente. Luego de un periodo brillante, concluye Lévy, la economía egipcia sufrió un colapso a fines del tercer siglo antes de la era común, como también su estabilidad política. La crisis financiera ya fue permanente, la moneda se devaluó, el comercio de Alejandría declinó. Los trabajadores, disgustados con las condiciones que le habían sido impuestas, obviamente abandonaban sus tierras y desaparecían hacia el interior del país. Esto nos queda de reflexión, que la historia no nos miente. La historia es una gran profesora, donde nos muestra cómo este tipo de políticas económicas llevan un país, una nación, al borde de un colapso financiero. Yo creo que nadie quiere esto para Colombia, lastimosamente. No tenemos otra alternativa que esperar a ver qué pasa. Y para quienes quieren conocer un poco más sobre estas nefastas consecuencias del control de precio, les recomiendo que se lean el capítulo 3, Monetary Correction, en el último libro de Milton Friedman, que se llama Tax Imitation Inflation and the Role of the Government, un capítulo que fue originalmente publicado en Fortune en julio de 1974, el cual habla precisamente de los desastres que hacen estas políticas de intervención estatal al regular los precios y los salarios, porque básicamente lo resume así: al fabricante no verla o no encontrar la motivación en fabricar determinado producto el cual está regulado por el Estado, ya sea en precio, pues no se va a fabricar más. Y esto, como lo nombré anteriormente con dos ejemplos, trae escasez. Y al haber escasez, los precios se elevan. Y el poder adquisitivo de las personas no va a ser tanto para tener determinado producto. En este caso, los 700, los más de 700 medicamentos que van a entrar en regulación estatal. Esto es un mal presagio para la economía colombiana. Esto colabora aún más con la inflación del país. Y aquí hago un gran llamado para quienes repiten que el presidente Duque es neoliberal. Hay que tener en cuenta que cuando la izquierda colombiana o la izquierda en general hace mención hacia el neoliberalismo, hace referencia hacia una economía liberal, una economía de teoría liberal clásica, la cual, claro, y apuesta a la privatización de bienes y servicios, y apuesta sobre todo a su pilar más importante, que es el libre mercado, en el cual se presenta la libre competencia. Y gracias a esa libre competencia nace la innovación y los productos de calidad, cosa que no se ve en Colombia. Entonces es hora que vayamos estudiando un poco más la terminología a la cual nos referimos a los gobernantes de turno. Yo diría más que Colombia está sumergida en un mercantilismo donde unas pocas empresas se benefician del Estado. Un Estado que mata la competencia, que mata la innovación y que está en contra de que la tecnología entre al país, como ya lo vimos en el caso de Uber. Nos queda esta reflexión. Y esperemos que 2021 no traiga sorpresas en los medicamentos, ya que muchos hogares colombianos serán de verdad afectados si esto llega a pasar. Y es muy seguro que pase. Espero equivocarme. Bueno, amigos, este podcast ha finalizado. Y recuerden, yo soy Juanes Ortiz, abogado. Espero dejen sus comentarios respecto al tema tratado el día de hoy. Les deseo un feliz día.